Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Negocios y Bienestar. Nos visita Yesenia Ruiz Cortés, directora del programa Bart Back, para hablarnos de esta oportunidad de beca completa que cubre la matrícula en su totalidad para estudiantes adultos que cursan licenciaturas en la Universidad de Bard College. La fecha límite para anotarse a las clases de este otoño es el 1 de marzo, así que vamos a comentar un poquito esta oportunidad con Yesenia en unos minutos. También Gabriela Vega Matthews, fundadora de la Casa Comunitaria de Recursos, nos comparte las nuevas cápsulas informativas. Bueno, yo digo que estuvo fuerte y emocionante. No sé qué les parece a ustedes el espectáculo de medio tiempo del Gran Tazón, como lo publicaron así, el Gran Tazón, ayer con el artista Bad Bunny. Me pareció fuerte y emocionante. Vamos a comentar un poquitito más al respecto. Además, Gema de las Heras, de la Comisión Federal de Comercio, nos habla de la Semana Nacional de Protección del Consumidor, que comienza el 2 de marzo. Wow, se viene con todo, amigues, el programa de hoy. Les quería contar, hablando del 2 de marzo, que muy pronto vamos a tener, tenemos noticias para ustedes, porque a partir del lunes 2 de marzo tenemos noticias emocionantes para los radioescuchas de Radio Kingston. De lunes a viernes te vamos a ofrecer aquí en Radio Kingston una programación de radio tradicional con 6 locutores a tiempo completo. Vas a poder escuchar muchos de los programas actuales en horarios del fin de semana para seguir con nuestra ya sólida programación. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa con los programas en español? Bueno, esta es la gran noticia. Vas a poder encontrar a todos los programas en español en nuestra plataforma digital las 24 horas del día, de lunes a viernes, con la programación que ya te gusta escuchar. Como sabes, La Voz con Mariel Fiori, Mochilero, Despierta Kingston, La Dosis Perfecta, Nuestros Cuentos. Bueno, eso nos vas a encontrar en nuestra página web radiokingstonenespañol.org.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice honra el verdadero significado del cuidado compasivo, lo que llamamos el corazón del hospice. Nuestro equipo especialmente capacitado se enfoca en la calidad de vida, acompañando cada etapa del camino con dignidad, respeto y una amabilidad genuina. En Hudson Valley Hospice, el cuidado al final de la vida es más que un servicio, es una promesa. Conozca más y obtenga apoyo en hvhospice.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les presento a Yesenia Ruiz Cortés. Ella es directora del programa Bart Back, una oportunidad de beca completa que cubre la matrícula en su totalidad para estudiantes adultos para cursar licenciaturas en Bard College. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Mariel. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. Háblanos del Bart Back, Baccalaureate.
Sí, el Bard Back es un programa que empezó durante COVID en el 2020 y se lanzó precisamente porque vieron que había muchas personas que estaban perdiendo su trabajo, que se habían quedado, las escuelas habían cerrado. Entonces, al director del programa de BPI, que es el Bard Prison Initiative, se le ocurrió empezar un nuevo programa junto con el presidente de Bard también, que se llama el Bard Back, que es dar una beca completa a residentes del Hudson Valley para que pudieran acudir a tomar clases en Bard, ¿no? Entonces, en principio fueron clases en línea porque la universidad, como muchas escuelas, estaban cerradas, pero al siguiente semestre del 2021 empezaron ya las clases presenciales. Y este año vamos a empezar con el número, el cohort, porque es a través de cohorts que son como en grupos, el cohort número 7. Así que estamos muy contentos de recibir, de aceptar estudiantes. El año pasado fue el grupo más grande que hemos aceptado. Fueron 36 estudiantes y en su mayoría de aquí del Hudson Valley, que toman clases de tiempo completo en Bard College y tienen acceso a los 35 departamentos, bueno, programas que hay y pueden tomar todas las clases como cualquier otro estudiante de Bard.
35 programas, como qué tipo de graduaciones uno qué tipo de títulos uno puede conseguir.
Bueno, puedes estudiar en ciencias sociales, pues es graduarte como antropólogo, sociólogo, ciencias políticas, está literatura, si te gusta escribir, si te gusta la poesía, puedes ser poeta, está studio arts, que puede ser art, si te gusta la escultura o pintar, hay danza, hay música, el Conservatorio de Bard es muy conocido a nivel mundial, ¿no? Por el programa que tiene. También tiene la división de matemáticas, de ciencias duras computacionales. O sea, hay muchos programas, es muy diverso. A pesar de que es una escuela liberal, estudios liberales, es muy diversa la educación que reciben.
¿Cuántas personas piensan admitir a este programa para este año?
En este año se van a aceptar un poquito menos. El año pasado aceptamos, creo que un poquito más de lo normal, porque recibimos muchísimas solicitudes, pero este año se recibe aproximadamente entre 20 y 25, que es como un salón de clases.
Ah, ok. Bueno, es bastante igual. Si una
Sí.
persona, esto para como para comparar, ¿no? Porque esto la verdad es un regalo impresionante. Si yo tuviera que ir a Bard y pagar la matrícula completa de mi bolsillo, o sea, tendría que tener un bolsillo bastante grande, ¿cuánto me costaría?
La colegiatura está costando en un total de alrededor de 70 mil al año.
70 mil dólares al año.
Aproximadamente, sí. Eso no incluye a veces si la gente vive en campus, que es el dormitorio y la comida, ¿no?
Y están dando esto como un regalo, 70 mil por cuatro, o sea,
Sí.
es un súper regalo. Ahora, de nuestra parte, ¿qué tenemos que poner si queremos realmente hacer esta
Sí.
licenciatura?
Los requisitos son tener un high school, o sea, un bachillerato preparatoria de su país, puede ser de su país de origen, o haberlo hecho aquí, o el equivalente que sería un GDE, ¿no? En muchos casos, estudiantes que vienen de otros países tienen que traducir y buscar que les que sea que sea auténtico el diploma, ¿no? Lo otro es llenar una solicitud, una aplicación que es online, todo es online, a través de en línea, donde te hacen ciertas preguntas, preguntas muy básicas, donde una vez que metes tu solicitud, va a haber la persona de admisión que te va a hacer como una entrevista, ¿no? Entonces, son como dos niveles a los que tienen que pasar. Uno es primero meter la aplicación y la otra es ya la entrevista. Y de ahí vemos, en realidad se buscan estudiantes que hagan ciertas contribuciones a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en el pasado hemos tenido estudiantes que son activistas o estudiantes que trabajan en radio o estudiantes que simplemente trabajan, tenemos una que trabaja en Adams, ¿no? Pero que ella por muchas razones no ha podido terminar su carrera. Entonces, ese tipo de personas estamos tratando de incluir, gente que nunca haya tenido la oportunidad de ir a una universidad o que simplemente empezó y no pudo por cuestiones financieras, cuestiones personales. Tenemos muchos estudiantes que son madres o padres de familia, entonces eso también se les ha dificultado, ¿no?
Te iba a preguntar, o sea, el compromiso es estudiar a tiempo completo, hay que dejar tu trabajo si tenés para poder comprometerte a esto, ¿cómo es?
Bueno, tenemos la mayoría de los estudiantes, como te repito, son adultos mayores de 24 años, y sí, tienen compromisos familiares y laborales. Entonces, lo que sí una de las cosas que enfatizo mucho es que planeen bien, que sí que se puede aplicar y que se puede ir a la escuela y trabajar al mismo tiempo y tener familia, pero es un reto, ¿no? Yo sí lo he visto, es uno de los retos yo creo que más grandes que hay para muchos de los estudiantes, es eso, poder balancear entre el trabajo y la escuela, ¿no? Porque además muchos estudiantes llevan años sin ir a la escuela, lo cual te tienes que disciplinar y tener toda una estructura. Y planear bien, eso es lo que yo digo, ¿no? Planear bien, tener una red de apoyo, ¿no? De planear bien, bueno, ¿qué pasa si salgo tarde de la escuela o si hay nieve y si no llego a tiempo a recoger a mi hijo, a mi hija al bus? Tener a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Eso es muy importante, planear con tiempo. Pero de que se puede, se puede.
Bueno, ¿cuántas personas ya se graduaron de este programa?
Se han graduado alrededor de 60, van a ser 60 personas casi con este ahora en mayo. En mayo vamos a tener 17 personas graduándose.
¿Y en años anteriores?
En años anteriores al principio fueron 5, luego 10, en 15. Casi ha sido un promedio de 15 estudiantes por año que se gradúan.
Wow, qué emocionante, ¿no? ¿Y qué son
Sí.
los futuros de estas personas que han decidido hacer con esos títulos? Tú sabes.
Pues mira, hay de todo. Muchos terminan y se van a hacer la maestría, se quedan en Bard haciendo maestría porque quieren ser maestros, bilingües, por ejemplo. Tenemos muchos, hay como tres estudiantes que están haciendo eso. Luego hay otros que se han ido a hacer maestrías en Albany, otro en Yale, y así es impresionante ver de cómo este título, al tener un diploma, te abre toda una gama de oportunidades.
Impresionante. Bueno, el 1 de marzo es la fecha límite. ¿Qué tenemos que hacer antes del 1 de marzo?
Bueno, si tienen cualquier pregunta, pueden enviarme un correo. Yo con gusto les contesto sus preguntas. Ahí viene más o menos cuáles son los requisitos. No nos interesa el estatus migratorio. Lo único que nos importa es la cuestión o sea, que tengan un diploma de la high school y que hayan cumplido 24 años en el momento que empiece el programa, que es la tercera semana de agosto, que tienen que estar en campus, en Bard. Y la otra cosa que es muy importante tomar en cuenta que todas las clases son presenciales, que esto no son clases en línea, porque a veces la gente piensa que pueden tomar clase en línea. Entonces, no, afortunadamente, desafortunadamente, o por lo menos tienen que estar en campus, ¿no?
Bueno, edades de 24 años hasta adultos.
Ahorita tenemos un estudiante que tiene 70 años,
Okay, o sea.
así que no hay una edad límite para regresar a la universidad.
Buenísimo. Hay que mostrar exámenes. Yo sé que típicamente uno en la universidad muestra, uno tiene que mostrar los SATs, ¿no? Los exámenes SAT. ¿Ustedes tienen algo de eso que hay que dar algún
No,
examen
no,
de
no tenemos,
preingreso?
no hay ningún requisito. El único requisito es llenar la aplicación, que es un par de preguntas. Lo que sí recomiendo mucho es que estudiantes que estén interesados en aplicar, que chequen la página web de Bard y que revisen como qué carreras hay, qué cursos, porque hay una pregunta ahí que les hace, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué clase te gustaría tomar en Bard y por qué? Entonces es importante como tener una idea de son las clases que ofrece Bard, cuál es la filosofía también de Bard y ver de qué manera puedes hacer un vínculo con lo que ahorita estás haciendo, con tu carrera o con el futuro que deseas y a lo que te puede ofrecer la universidad.
Buenísimo. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Yesenia?
Pues esta es una oportunidad muy buena para la comunidad. Creo que en los últimos años ha sido todo un éxito. Sí, es difícil, no voy a decir que es ay, muy fácil, ¿no? Sobre todo con estudiantes, repito que el inglés no es su primer idioma, sí lo he visto que es un reto, pero de que se puede, se puede, sobre todo si se disciplinan y se organizan para poder hacerlo, ¿no?
Genial. Bueno, preguntas, comentarios, inquietudes, ¿qué hacemos? Vamos a la página web, ahí hay un email, bard.bac.edu. ¿Hay otra manera de conectar
Ahí
con los?
también en mi correo, te lo puedo pasar aquí, te lo voy a poner en el chat para que lo compartas. Y las
Dinos.
personas que tengan
Dinos tu
preguntas se
correo.
puedan poner. Ah, perfecto.
Es yruizcortes@bard.edu. Ruiz con Z, Cortés con S. ¿Algo que ven con Hernán Cortés? No,
No, espero que no.
esperamos que no hay que hacer la línea ahí.
No, no.
yruizcortes@bard.edu. Muchísimas gracias, Yesenia.
Sí.
Espero que se anoten
Muchísimas gracias
personas.
a ti. Mucha
Hasta luego.
suerte.
Hasta
Hasta
pronto.
luego. Bye.
¿Estás listo para mantenerte activo y prosperar? Únete a la YMCA. La YMCA de Kingston ofrece una amplia gama de actividades para todos. Clases de ejercicio físico, deportes para jóvenes, clases de natación, prevención de la diabetes, control de la presión arterial y eventos comunitarios dinámicos. Es el lugar perfecto para hacer amigos, mantenerse activo y tener un impacto positivo en tu comunidad. Visita hoy mismo tu YMCA local en Broadway en Kingston o en ymcaooster.org.
Con mucho cariño para todos ustedes.
Hola, dime.
Puerto Rico está bien. Ey, está bien. De Carolina sale el reggaetón. En los hijos de Bayamón. Ey, ey. Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón cogiendo. O yo en la Rubicón. Tierra de Maelo y Teo Calderón. Y de Baré, el que fue campeón. Primero Calebrón. Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los blitz. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está en. Ey, está en. Puerto Rico está en. Ey, ey. Maldivas, yo me quedo en Palomino. Ey, si no me voy pa' RD. Un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente. El sol está ahí, no. Ey. La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos. No, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón. Ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo que somos un montón. Welcome to the calentón.
Sabe que esto es una cosa más o menos informal.
Soy yo. Tenemos con nosotros a Gabriela Vega Matthews, fundadora de la Casa Comunitaria de Recursos, y nos va a compartir un tema nuevo que hace unas semanas que estoy viendo estas cápsulas informativas. Me parece re buena idea. Gabriela, contanos de qué se trata. ¿Cómo estás? No te escuchamos. Prende el micrófono.
Hola, Mariel. Muchas gracias por tu invitación y a Radio Kingston por tenerme nuevamente con ustedes. Y sí, bueno, estamos con una iniciativa que tenía que haber lanzado en el 2025, pero por la cuestión de la que estamos viviendo inmigración, pues nos enfocamos en el 2025. Cambiamos el barco a otra dirección, pero bueno, ya tenemos un compromiso con nuestra comunidad y espero que ya con el avance de la tecnología y más que nada por lo que está pasando en nuestra comunidad, que es mucho más difícil conectarse con los servicios que existen en nuestra comunidad, pues desde un principio realmente esto viene del 2025. Nosotros preparamos en el 2024 una nueva iniciativa para conectarnos mejor con la comunidad. Nosotros teníamos un propósito de más que nada de otro proyecto, como un podcast que íbamos a lanzar para nuestra comunidad, pero desafortunadamente por el tiempo y por otras situaciones ya no lo pudimos lanzar, pero decidimos que es bien importante continuar con nuestra comunidad, conectándonos y conectándolos con los servicios que existen, porque eso es casa comunitaria, una conexión a los servicios que necesita esta comunidad. So, la verdad que estamos muy agradecidos por ayudarnos a mostrar esto a nuestra comunidad y sí estamos muy contentos, pero ha sido bastante trabajo.
Bueno, ¿con quién haces estas cápsulas? En la primera estás con un joven hablando, siempre estás con la misma gente. ¿Cómo funciona?
Mira, este trabajo se hizo en el verano, los videos, hicimos varios videos, como unos 12 videos, con diferentes organizaciones sin fines de lucro, perdón. Pero gracias a Meres y un programa que ellos tienen que se llama Tavern, me invitaron para darme un interno por 8 semanas.
Mira.
Entonces, tuvimos este interno, Jacob, que habla los dos idiomas, y para nosotros fue tener un honor porque él realmente nos ayudó a terminar el proyecto y así poderlo lanzar y tenerlo listo para esta fecha. Entonces, pero realmente lo estoy haciendo sola como representante de casa comunitaria, pero tenemos nuestro equipo de IT, de información y marketing, que nos está ayudando a hacer los videos, hacer todo lo que se necesita hacer para poderse lanzar.
Bueno, ¿qué tipo de recursos se comparten en estas cápsulas informativas? Contame.
Mira, como basando en la situación, basándose en la educación de nuestra comunidad, es muy simple. Lo que estamos haciendo, enfocándonos en diferentes tópicos. Nos estamos enfocando en salud, nos estamos enfocando en estudios, nos estamos enfocando tanto de adultos como de personas mayores, de niños, perdón, o jóvenes. Nos estamos enfocando también en lo que es lo cívico para informar a nuestra comunidad quién nos representa y tenemos otros dos tópicos que vamos a trabajar que estamos todavía elaborando y lo único es simple. La comunidad es muy complicada a veces meterse al Google o buscar el programa o no saben el programa de los servicios que existe como migración, a dónde encuentro una escuela o a dónde me conecto con servicios acerca de cómo abrir mi compañía. Entonces, lo que hicimos con todos los partnerships que tenemos, con todas esas conexiones que ya hemos desarrollado por años, estamos haciendo un video y con 5 preguntas nada más. Muy básico, nosotros, pero eso es para que la comunidad se pueda conectar y investigar ella misma. Es realmente darles la información para que la comunidad se empodere en sí misma. Y las 5 preguntas serían: ¿quién eres tú? ¿Qué representa tu organización? ¿Nombre de teléfono? ¿Cómo se puede conectar la comunidad con ellos? Y nombre de teléfono y todo lo que es su conexión, cómo conectarse, su información para conectarse con ellos, para que la comunidad pueda saber y ver de qué es lo que estamos hablando. Es más, para nosotros, yo soy muy visual y la mayoría de nuestra comunidad es visual y espero que estos pequeños cápsulas les pueda ayudar a que no tengan miedo de conectarse con estas organizaciones y también a la misma vez ayudar a las organizaciones que sean más flexibles, que tengan alguien bilingüe y que estamos ahí para apoyar
Definitivamente,
mutuamente.
definitivamente. Bueno, y cada persona con la que has ido a hablar es un representante hispanohablante de esa organización. Así que si la organización no tiene representante hispanohablante, ¿no le hablas? ¿Cómo es?
No, cuando la persona no tiene un representante o la persona que vais a hablar, el representante que habla inglés, por lo regular tienen alguien donde pueden conectarse con alguien en español. So, no vamos a discriminar porque va a ser español-inglés y vamos a tener las dos traducciones.
Sí.
Y de todas maneras, eso es importante, que antes de nosotros de hacer un video, tiene que tener una persona que hable español para que la comunidad se siente un poco más cómoda de encontrar ese apoyo, ir con más confianza de que hablan ahí español y se ven como yo o se parecen como yo.
Bueno, la Casa Comunitaria de Recursos está basada en Poughkeepsie, apoya a la gente del condado de Dutchess, pero veo que has estado trabajando, por ejemplo, el Hudson Valley Justice Center, que es una de las cápsulas que presentaron de temas legales que dan apoyo legal. Ellos no solamente dan apoyo en el condado de Dutchess, sino en otros condados también. Contame cuáles son las organizaciones con las que han hecho estos videos y estas presentaciones, porque oyentes de todas partes tal vez se puedan beneficiar de esta información.
Sí, como lo vuelvo a repetir, estas organizaciones, tenemos 12 organizaciones ahorita, el Distrito Escolar de Poughkeepsie. Nos estamos enfocando ahorita en lo que es el área de Poughkeepsie, Hyde Park, porque hay muchos servicios en esta ciudad. Entonces, lo que queremos es conectarnos con aquellos servicios que sabemos que la comunidad tiene más necesidad. Una de, por ejemplo, el Hudson Justice Center es un buen lugar para conectarse para housing.
Ajá, para
Es
vivienda.
sí, para vivienda y para conectarse en que alguien esté ahí para ellos y los eduque, qué es lo que pueden hacer. También nos estamos enfocando, por ejemplo, en abrir empresas. Nosotros tenemos muchos, en nuestro país, este país se está levantado de los negocios pequeños.
Los
Por eso
emprendedores.
nos conectamos con Wetsy para que la gente vea el apoyo que ellos tienen. Muchas veces la información está ahí, pero no la buscan o no tienen tiempo y queremos llegar hasta sus casas para que tengan esa información. Queremos llegar a organizaciones que la comunidad ya está usando y que a lo mejor otras personas no están conectados,
Claro.
pero que son servicios que necesitan diariamente para su bienestar y salud de nuestra comunidad.
¿Dónde podemos encontrar estas cápsulas informativas? El Hudson Valley Justice Center, WETSI, creo que hicieron CommuniLife, no sé qué otra organización con cuál otra más han estado presentando.
Sí, tenemos Duchess Outreach. Bueno, no te podemos decir todas para que sea también una sorpresa y la gente lo siga buscando, porque tenemos varias. Y lo que sí les recomiendo es que por favor nos sigan en Facebook. Aquí la cuestión es no de cuántos likes. Aquí lo para nosotros de Casa Comunitaria no es el volumen, sino que esperemos que este video le ayude a usted para conectarse, para que tenga un lugar. Yo quiero ver. ¿Qué es eso? ¿Qué significa Hudson Valley Justice Center? ¿Qué es Dutchess Outreach? No lo sé. Y por medio de nuestro Facebook e Instagram, Casa Comunitaria de Recursos, les va a poder apoyar y ahí estarán las cápsulas por el momento. Estamos trabajando en nuestra página de web, que va a tardar un poquito, pero esperemos que ya pronto tengamos la página para que ustedes se conecten con nosotros y también vean el trabajo que hemos hecho, porque no le hemos realmente mostrado todo estos trabajos que hemos estado haciendo con varios colaboradores de organizaciones y aparte con la comunidad y también los ve. La información que la comunidad tiene para nosotros de lo que hemos trabajado.
Definitivamente es súper bueno este recurso, Gabriela. Te agradezco muchísimo por compartirlo aquí. Lo vi que también están en YouTube, ¿verdad? Tienen la página de YouTube de.
Sí, en YouTube también, perdón. Sí,
Fantástico.
gracias, Maribel, sí.
Bueno,
Ahí estamos para servirles.
¿algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Gabriela?
No, simplemente que Casa Comunitaria está aquí con mucho cariño. Somos nada más una organización de apoyo, de conectar a toda nuestra comunidad, de aquellos servicios que necesiten, migración, de cómo conectarse con las agencias que existen. Nosotros no queremos duplicar ningún programa que ya existe. Al contrario, lo que queremos es enriquecer ese programa y también responsabilizar al programa que tenga alguien bilingüe para que la comunidad vea todo ese apoyo que realmente hay en nuestras comunidades. Y al contrario, te agradezco mucho a Mariel por esta oportunidad y te agradezco que vea los videos y por favor mándenos alguna nota que ustedes les gustaría saber, aprender y también si tienen algún comentario, háganlo positivo o negativo para poder mejorar como organización, que es para ustedes,
Claro que
para
sí.
nuestra comunidad.
¿Hay un teléfono de la Casa Comunitaria de Recursos o simplemente en Facebook los encontramos y ahí les hacemos nuestras
En
preguntas?
Facebook está el número también y la información, pero si alguien se quiere conectar conmigo, por favor, háganlo con mucho cariño. Mi número es área 845-518-4967. Yo estoy dispuesta para conectarnos con ustedes y el número y la información necesaria está en nuestro Facebook.
Fantástico. Muchísimas gracias, Gabriela Vega Matthews, y estamos en contacto. Hasta pronto.
Gracias, hasta luego. Gracias.
Hola, soy Daniel Whittam de la Red de Defensa de los Inmigrantes de Ulster. Últimamente hemos oído hablar mucho de conocer sobre tus derechos. Esto significa que todas las personas que viven en este país, incluidos los inmigrantes, tienen derechos básicos otorgados por la Constitución de los Estados Unidos. Aquí, como protegerse en casa. Si alguien de quien sospecha que es del ICE llama a su puerta, no le deje entrar. Pide que te enseñen un documento de identidad y una orden judicial firmada por un juez. Haz que lo pasen por debajo de la puerta o que lo enseñen en la ventana. pero sin abrir la puerta. Haz cuenta con que no sepas que necesitan una orden judicial para entrar en tu casa. Demuéstrales que conoces tus derechos. Si ICE no tiene una orden firmada por un juez, puedes decirles, no quiero hablar con ustedes. Por favor, váyase. También hay talleres de conozca sus derechos y presentaciones en la comunidad para inmigrantes y sus aliados. Para obtener información sobre los talleres, haga clic en conozca sus derechos en ulsterimmigrantdefensenetwork.org.
Esto fue un sueño que yo tuve.
Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol pa' las heridas, pa' la tristeza bailar. Son alcohol pa' las heridas, porque hay mucho que sanar. En el verde monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Si hay el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse volando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó. No quería irse tampoco y en la isla se quedó. Y no sé, sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No, no suelten la bandera ni olviden la lolay. Que no quiero que hagan contigo.
Esto era Bad Bunny, lo que le pasó a Hawái. Una de las canciones que se cantaron ayer en ese super tazón que le dijeron en español durante el medio tiempo de esa competencia deportiva de fútbol americano, que, bueno, estadounidense, más estadounidense no hay que ese juego. Yo la verdad no me gusta para nada el juego, ni lo vi, pero el video ese sí me encantó y la verdad que eso fue lo más importante desde mi punto de vista, que es lo que pasó ayer. Wall Street Journal dice: Bad Bunny usa la alegría para apaciguar la polémica política durante el intermedio del Super Bowl. Seguimos aquí, dijo la superestrella puertorriqueña en español mientras lanzó un balón de fútbol americano. Bueno, casi todas las canciones en castellano. Esta, la de Hawái, la cantó un poquitito, lo que le pasó a Hawái, cantó un pedacito de esa canción. Ricky Martin estuvo ahí de estrella invitada. No sé si vieron que había una boda, si lo vieron, pues me imagino que ya lo vieron, pero por las dudas digo, había una boda. Esa boda era de verdad. De verdad, fue una boda con 70.000 invitados, claro, toda la gente que estaba ahí en pleno estadio. Y fue que una pareja le había pedido a Bad Bunny si quería venir a cantar a su boda. Y él dijo, no, mejor vení, vengan a celebrar la boda a mi Super Bowl. Así que esa boda fue de verdad, con torta, con oficiante, todo era de verdad, lo cual fue muy interesante también. Algo que a mí me gustó mucho fue la lección de historia, y justamente un artículo en John Caramanica en el New York Times habló de la lección de historia que nos presentó Bad Bunny ayer en medio tiempo, así que se los voy a leer esta traducción. La superestrella mostró el orgullo puertorriqueño durante un set de 13 minutos que convirtió una oportunidad global en una presentación íntima y personal. Bad Bunny hizo historia ayer con un espectáculo en medio tiempo del Super Bowl interpretado casi por completo en español. Quizás, escribió Caramanica, quizás no exista un escenario más visible que el del show del medio tiempo del Super Bowl, visto cada año por más de 100 millones de personas. Y hay pocos artistas del pop, si es que hay alguno tan popular y abrazados por el público como Bad Bunny, el superestrella puertorriqueño de 31 años, que fue uno de los grandes innovadores globales de la música en la última década. Parecería la combinación ideal. Una plataforma épica para un artista épico, una alineación de ambición y ejecución a gran escala. Y sin embargo, Bad Bunny hizo algo bastante novedoso con su presentación del Super Bowl 60 en Santa Clara, California, ayer por la noche. La convirtió en una lección extendida sobre cómo volver íntima, personal e históricamente específica una oportunidad global. Al igual que su sexto álbum solista, Debí tirar más fotos, que hace una semana hizo historia al convertirse en el primer álbum en español en ganar el máximo premio de los Grammys, y su resistencia de 31 conciertos en San Juan, Puerto Rico, el verano pasado, Bad Bunny llevó al público hacia él bajo sus propios términos. Así todo comenzó en los Cañaverales, ustedes ya saben, el antiguo motor económico de Puerto Rico y fuente de una explotación laboral generalizada. Bad Bunny inició su show con la juguetona Tití me preguntó, caminando entre trabajadores con pavas que cortaban los tallos, rodeado de plantas altas que formaban una especie de laberinto. Pasó junto a vendedores de coco frío, tacos y piraguas, un par de boxeadores entrenando, una mesa de señores mayores jugando dominó, mujeres en un salón de uñas. Esto era la Puerto Rico privada de Bad Bunny y un lugar de alegría cultural y complejidad política. Los primeros 2 minutos de su presentación de 13 minutos transcurrieron casi por completo dentro de ese laberinto, un espacio casi protegido que transmitía seguridad y calma justo antes de que emergiera sobre el techo de la casita, la réplica de una casa puertorriqueña tradicional que fue el centro de su escenografía aquí y también en su residencia, y comenzara a cantarle al mundo. Casi cada minuto que siguió, interpretado casi totalmente en español, algo inédito en el Super Bowl, combinó agudeza musical, exuberancia familiar y declaración sociopolítica. Esa mezcla fue más evidente antes y durante del apagón, esto lo vamos a escuchar en un ratito también aquí en el programa, una canción del 2022 que se convirtió en un himno de resistencia, en parte porque su video incluye un mini documental sobre las desigualdades en Puerto Rico. La versión del Super Bowl comenzó con trabajadores cayendo de postes eléctricos entre chispas, una alusión a los apagones que paralizaron el territorio estadounidense durante meses tras el huracán María del 2017. Justo antes, el astro del pop puertorriqueño Ricky Martin cantó con voz áspera, quizás llevada al límite, parte de lo que le pasó a Hawái, como lo mencionamos recién, una canción del 2025 que advierte sobre el colonialismo moderno. Martin, que fue figura de una ola anterior del pop latino, y su inclusión fue un guiño claro a cómo Puerto Rico ha estado entrelazado desde hace tiempo con la música estadounidense. Bad Bunny reforzó esa idea al incluir breves fragmentos de éxitos del reggaetón de principios y mediados de los años 2000 de Don Omar, Tego Calderón, Héctor El Father y Daddy Yankee, cuyo tema de 2004, Gasolina, fue fundamental para la explosión global del género. También descató a Toñita, la matriarca de un club social puertorriqueño histórico en Williamsburg, Brooklyn, al que Bad Bunny asistió el año pasado y mencionó en su canción Nueva York del álbum Debí Tirar Más Fotos. Y bueno, ¿qué otra cosa ha pasado? Su interpretación desde el techo de la casita fue enfática y al mismo tiempo la banda sonora de una fiesta. En la residencia, la casita era un espacio para que figuras conocidas vieran el show y también formaran parte de él. A ver, ¿a quiénes vieron? Estaba Cardi B, la superestrella colombiana Karol G, el actor Pedro Pascal, nació en Chile, la actriz mexico-estadounidense Jessica Alba, el beisbolista venezolano Ronald Acuña Jr. y la emergente estrella puertorriqueña Yon Mico. Algo así como una protegida de Bad Bunny. Bueno, existen muchas formas del posicionamiento político. Bueno, debo decir que el presidente Trump dijo que fue terrible la presentación de Bad Bunny. Yo difiero con esa opinión, me encantó, muy fuerte y emocionante. Y bueno, el tema de las políticas, consignas directas, mensajes codificados, señales visuales, la libertad y la alegría también pueden ser actos de resistencia. Todo eso estuvo presente en la actuación, aunque no hubo un momento tan explícito como el llamado de Bad Bunny y a sacar a Ice durante los Grammys una semana antes. En su lugar, lideró a decenas de bailarines en coreografías elaboradas, incluyendo de manera deliberada parejas del mismo sexo. Debo decir que el Grammy que se ganó, no sé si era el mismo, pero se lo entregó a un niño que estaba viendo la televisión. Era un otro actor que estaba ahí. La verdad, muy emocionante esa parte también, desde mi perspectiva. No sé a ustedes qué les pareció. Una línea narrativa que fue una propuesta de matrimonio a una boda real y luego la aparición de un niño viendo el discurso de aceptación de Bad Bunny en los Grammy, aunque ese hilo resultó confuso, ¿no? Para mí, en internet no se sabía quién era ese niño. Bueno, al final fue un actor. Para algunos, el simple hecho de que Bad Bunny fuera elegido para el show de medio tiempo solo podía interpretarse como una declaración política. Incluso inspiró un evento alternativo, el All American Halftime Show, presentado por la organización de derecha Turning Point USA y encabezado por Kid Rock, junto a los artistas country Brantley Gilbert, Lee Breeze y Gabby Barrett. Ese cartel pretendía agrupar estilos musicales considerados suficientemente, entre comillas, estadounidenses, un acto de exclusión disfrazado de unidad. Pero la carpa de Bad Bunny siempre ha sido mucho más grande, más generosa musicalmente y mucho más imaginativa. Y cerca del final de su actuación gritó God Bless America. Y vamos a escuchar esa partecita y después voy a hablar un poquito porque eso fue para mí lo más buenísimo, más emocionante y lindo de todo lo que pasó de ese espectáculo. A ver.
América, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí!
Bueno, lo que dijo, ¿no? Dijo que Dios bendiga América, God bless America, y cuando dijo América se refería a cada uno de los países que componen este continente. Y eso me pareció muy especial porque a los que nacimos en el sur, por ejemplo yo, que nací en Argentina, en la escuela nos enseñan que hay un continente que se llama América y que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego, o sea que ocupa toda la superficie territorial de norte a sur. Pero acá, en este país, me enteré a través de mis hijos que van a la escuela acá, que les enseñan que son dos continentes, el continente América del Norte y continente América del Sur. Muy interesante, ¿no? Cómo se politiza todo, absolutamente todo está politizado, la educación. Y cuando él dijo Dios le bendiga a los América, no se refería a Estados Unidos, sino a cada uno de los países. Y bueno, después tenía un balón de fútbol que decía Together we are America, juntos somos América. Y la verdad, muy hermoso. Al final también había un cartel que decía la única cosa más poderosa que el odio es el amor. y estoy completamente de acuerdo. Me gustó mucho, mucho espectáculo, muchas luces, mucho todo y buen mensaje. Así que bueno, ese fue mi comentario del medio tiempo, que deportes casi no comentó acá, pero sí comenté el espectáculo. ¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
Para todos ustedes.
Hola, dime. Hey.
Puerto Rico está bien cabrón. Hey, está bien cabrón. De Carolina sale reggaetón. Y los hijos de puta de Bayamón. Hey, hey. Quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. P fucking R, ey, tierra de Maelo y Teo Calderón. Y de Baré, el que fue campeón. Primero Calebrón. Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blon. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está en cabrón. Ey, estoy en cabrón. Puerto Rico está en cabrón. A Maldiva, yo me quedo en Palomino. Ey, si no me voy pa' redes, un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no. Ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos. No, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Welcome to the calentón.
Estamos escuchando el apagón de Bad Bunny. Bueno, seguimos con el programa. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a Gema de las Heras de la Comisión Federal de Comercio. Vamos a hablar sobre la Semana Nacional de Protección al Consumidor que comienza el 2 de marzo. ¿Cómo estás, Gema? Bienvenida.
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Contanos qué es esto de la Semana Nacional de Protección al Consumidor.
Bueno, pues es un momento que hemos designado para hablar sobre los fraudes, ¿no? Todos los años, la primera semana de marzo, es cuando le decimos o instamos a la gente a que hable sobre los fraudes, las estafas, los derechos del consumidor, y no hace falta que sea un experto en asuntos del consumidor para hablar sobre ello, ¿no? Todos podemos participar en esta semana y ayudar a correr la voz. Sobre todo es importante hablar sobre cómo evitar, reportar y recuperarse de un fraude, ¿no? Y todos tenemos alguna experiencia o alguna información que sabemos y se la podemos comentar a otros amigos o familiares, ¿no? Para que ayudarles a que también eviten las estafas, ¿no? Y puede participar de varias maneras. Pueden compartir gráficos en las redes sociales, pueden, como decíamos, tener conversaciones con conocidos, pueden también compartir algunas de las alertas del consumidor de la FTC, pero sobre todo seguir hablando sobre estos temas, ¿no? Eso es lo importante.
¿Qué tipo de protecciones tenemos los consumidores?
Bueno, hay varias protecciones que ofrecen las leyes, ¿no? Como si malas prácticas de un negocio, usted las puede denunciar, o si sospecha que ha habido una mala práctica de algún negocio o que le están tratando de engañar a algún estafador, pues puede reportarlo a la Comisión Federal de Comercio en reportefraude.ftc.gov, dependiendo del tema, diferentes protecciones, ¿no? Pero lo importante también es saber cómo reconocer algunas de estas estafas que vemos a diario, ¿no? Y por lo general son llamadas, textos, correos electrónicos que nos llegan inesperadamente, crean una sensación de urgencia, de que tiene que hacer algo de inmediato, ¿no? Y también siempre le van a decir que tiene que hacer un pago de una forma que no es usual, ¿no? Tiene que usar criptomonedas o hacer una transferencia bancaria, lo cual no debe hacer a personas que no son conocidas, ¿no?
Claro que sí. ¿Hay una manera de denunciar el fraude o de hacer posible de que nos devuelvan ese dinero que nos robaron?
Bueno, dependiendo la forma que utilizó para pagar, a veces puede recuperar su dinero, sobre todo si lo denuncia en cuanto se dé cuenta, ¿no? Y muy rápidamente. Hay veces que puede recuperar por lo menos parte del dinero, si es que ya el estafador no lo retiró, ¿no? A veces vemos que con las tarjetas de regalo, por ejemplo, si uno se da cuenta rápidamente y lo reporta, hay algunos consumidores que pueden recuperar su dinero.
Ah, qué bueno. Eso es algo útil, la verdad. ¿Por qué decidieron hacer en marzo, a partir del principio de marzo, esta semana de protección al consumidor?
Bueno, no estoy segura si hubo una razón específica, pero algo que sí le puedo comentar y que es algo que combinamos a veces durante esta semana es que tenemos toda la información basada en los reportes del año anterior. Generalmente recibimos los números finales en las últimas semanas de febrero o a principios de marzo. Entonces ahí tenemos más información sobre cuáles fueron los fraudes o las estafas que afectaron a más personas o que más personas reportaron, y así uno puede saber qué es con las cosas que uno puede evitar, ¿no? O cómo podemos tratar de contrarrestar estos esfuerzos de los estafadores.
Claro que sí. Reportefraude.ftc.gov. ¿Cómo funciona esa página web? Cuéntame.
Bueno, en la página donde reporta el fraude es fácil de hacer un reporte, lo puede hacer en español y le van a dar, digamos que preguntas o escenarios, ¿no? De ¿le pasó esto? O ¿qué tipo de fraude usted quiere reportar? Y basado en lo que la respuesta que usted escoge le va a llevar a hacer la denuncia y también le va a dar algunos datos de cómo usted puede recuperarse o si, por ejemplo, usted dio información financiera o personal y teme que le vayan a robar su identidad o si le ha afectado de otras maneras, le van a dar, digamos, consejos para usted poderse recuperar de ese tipo de fraude que ha experimentado.
¿Quiénes son las personas más vulnerables al fraude?
Bueno, lo que vemos basado en los reportes que recibimos es que todos somos vulnerables a fraude, ¿no? Lo que sí vemos, y todavía no tenemos las cifras del 2025, pero lo que hemos visto en los últimos años es que todo el mundo experimenta fraudes. Recibimos más reportes de gente más joven, pero las personas mayores cuando reportan un fraude o cuando experimentan un fraude tienden a perder más dinero, ¿no? Parte de eso es porque obviamente tienen a lo mejor acceso a más fondos porque han estado trabajando más años o tienen su retiro. Por eso es que vemos muchas pérdidas más grandes de dinero en estos grupos.
Las personas mayores y las personas hispanas también son más víctimas de robo o de identidad o de diferentes tipos de fraude.
Bueno, no, generalmente pueden afectarle en ciertas categorías, pero todo el mundo es, o sea, no es que por ser hispano o por hablar otro idioma va a haber más fraude, pero sí hay ciertos fraudes que afectan más a personas, a inmigrantes que a otros grupos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, tipos fraudes de tipo de inmigración y eso a lo mejor no van a afectar en grandes rasgos a otros grupos, pero sí a los inmigrantes. Pero no tengo cifras específicas sobre los fraudes relacionados con hispanos, pero podríamos ver si hay algunas cifras para reportar. Probablemente alrededor de marzo tendríamos más información.
Buenísimo. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Gemma?
Bueno, que si la gente quiere participar en esta Semana Nacional de Protección del Consumidor, que vayan a la página ftc.gov/NC de casa, P de perro, y W o W. Ahí es donde pueden encontrar más información sobre la semana, cómo pueden participar y algunas de las imágenes que pueden compartir en las redes y la información que pueden compartir.
Buenísimo. Muchísimas gracias, como siempre, Gemma de las Heras, por compartir con nosotros esta información. Estar alertas creo que es lo más importante y tomar precauciones. En este momento que te estamos escuchando, ¿qué es la primera precaución? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer en cuanto cortamos la comunicación? ¿Qué tenemos que hacer en nuestro celular o en nuestras cuentas como para estar más seguros?
Bueno, una de las cosas que creo que pueden hacer todos rápidamente es registrarse para recibir nuestras alertas, ftc.gov/alertas de consumidor. Ahí usted se va a suscribir y va a recibir las alertas de la FTC, generalmente 2 o 3 alertas por semana. Y ahí le van a dar detalles de las últimas estafas o fraudes que estamos viendo, ¿no? O sea, usted así ya va a saber cómo es que a lo mejor un estafador va a tratar de engañarle, ¿no? Y así usted ya va a estar listo para responder o para decir, le voy a colgar el teléfono, voy a ignorar este mensaje o voy a reportarlo a la FTC.
Muchísimas gracias, Gema de las Heras. Como siempre, nos vemos en un mes.
Hasta luego. Gracias.
Ey, el mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los alonorea. Nunca me han visto en la calle ni en los buscando quea. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero sí cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi helga. A mí me importa un p***o que a ti te vale. Y mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera. ¿Qué fue? Está peligroso. Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Meterle más que yo, tú eres loco. Tú eres loco, lo que tú digas. Me importa poco, a mí me quieren como a ti. Serio como coso, Lugia, ho oh, oh. Ho. Yo soy legendario, la meto con como millonario sin dejar de ser del barrio, pa' que sepa.
Aprieta, chamaquito, aprieta.
De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo.
De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. Yo soy de Pepe.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.